Está começando a hora por la Nuevo Tiempo, o programa Descifrando o Futuro. Sejam todos muito bem-vindos para juntos estudarmos a palavra de Deus, a revelação que Deus tem para nós. Porque no programa Descifrando o Futuro, nós estudamos a Bíblia para compreender as profecias. Eu quero, uma vez mais, saludar a cada um de vocês que acompanha o programa em toda a Sudamérica e em partes diferentes do mundo. Por favor, comparta este programa com outras pessoas para que juntos podamos entender melhor a revelação de Deus que está em sua santa Bíblia. O tema de hoje, vamos estudar sobre 10 mandamentos que Deus tem para nós, ou as leis imperiales, porque Jesus é o grande imperador deste mundo e deixou para nós indicações de como devemos viver para prepararnos para seu regresso. Quer compreender isso um pouco mais? Quédate comigo, porque o programa Descifrando o Futuro está solo começando. Já estamos de volta com o programa Descifrando o Futuro e tenho para ti uma invitação muito especial. Há algumas invitações que são imperdíveis e a invitação que eu tenho agora é uma que é uma grande oportunidade para ti que tu não puedes perder. Tu sabes que em Nuevo Tiempo temos a mais grande e melhor escola bíblica do mundo e temos sempre abertas as inscrições para que mais pessoas possam conhecer e entender a Bíblia, a palavra do Senhor. Em realidade, Nuevo Tiempo é uma grande escola bíblica que utiliza de la rádio, de la TV e de la internet para predicar o Evangelho. O que eu estou fazendo acá é uma escola bíblica. É por isso que eu quero que tu sigas estudando a Bíblia. Não te quedes solamente com o programa Descifrando o Futuro, sino que tenha uma continuação para profundizar seu conhecimento e basar melhor sua fé e sua experiência religiosa. Eu quero apresentar-te o Guia de Estudos da Bíblia, La Cura del Pecado. São 8 temas basados em los livros de Daniel e Apocalipsis que tratam especificamente de las profecias. Como tu sabes, há profecias que estão em el livro de Daniel que solamente se pode compreender em Apocalipsis. E há profecias que estão em Apocalipsis e que solamente se pode compreender em el livro del profeta Daniel. Por isso, a relação é importantíssima. Tu estás perguntando agora, sim, pastor, eu quero ser parte da escola bíblica, eu quero receber esse material. Eu vou dizer-te como tu deves fazer. Hay que añadir o número mais 5512-98-100-1460 a seu celular. Envia um mensagem para nós por el WhatsApp e então tu tendrás que llenar um pequeno registro. Para ser aluno da escola bíblica, vamos enviar-te um enlace para que tu puedas descargar e ter esse material agora em seu equipo. Tu puedes também ir directamente ao nosso sitio web. A direção é nuevotiempo.com/escuela-bíblica. Outra vez, nuevotiempo.com/escuela-bíblica. Em la pantalla de la TV Nuevo Tiempo agora, tiene un código QR, si tú apuntas la cámara de su celular, será llevado directamente a nuestro sitio. ¿Todo bien? ¿Todo hecho? ¿Ya está en la escuela bíblica? ¡Excelente! ¡Felicitaciones! Vamos al tema de hoy. Yo tengo mi Biblia acá en la mano, espero que tú tengas su Biblia o que tenga un equipo con una aplicación con la Biblia para que puedas acompañar los textos de la Biblia, porque como tú sabes en Nuevo Tiempo, las opiniones que tenemos no deben ser las opiniones personales, sino debemos siempre hablar de acuerdo con la palabra de Dios. No es la opinión del pastor Rossi, del pastor Joel, del pastor Rampoña, sino debemos estar basados en la revelación de Dios, que es lo más importante para nosotros. Yo tengo mi Biblia, espero que tú tengas su Biblia, porque en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. no nos quedan dudas de que algo está equivocado en nuestra sociedad. Los esquemas morales que antes eran sólidos, ahora ya no existen. El tiempo va pasando y vemos que estamos perdiendo nuestra brújula ética. Jesús, en su sermón profético de San Mateo capítulo 24, anticipó que en los últimos días el amor de casi todos enfriaría. Qué bueno que es de casi todos y no de todos. Eso significa que tú no debes estar en esos números de personas que enfriaron en el amor. Debemos demostrar el amor a las personas donde vivimos, donde vamos. Es por eso que una pregunta que surge es, ¿a dónde estamos yendo? Cada vez más oímos sobre violencia escolar, violencia hogareña. Oímos de robos, asaltos, vandalismos, avaricia, corrupción en los negocios y también corrupción en la política. Como el crecimiento de los medios sociales es fuerte en nuestros tiempos, parece que odiar al prójimo es fácil. Tristemente, somos una generación de tiradores de piedras y parece que nos sentimos felices de hacerlo. Hay consecuencias serias para el estado en que nos encontramos y necesitamos reajustar la ruta. El historiador británico Arnold Toynbee escribió 12 volúmenes que forman la serie Un estudio de la historia. Él escribió entre los años de 1934 y 1961. En esos años, él estudió 23 civilizaciones como los antiguos romanos, los aztecas, los griegos y los chinos, analizando la civilización helénica como modelo por considerarla, como él afirma, completa, disponiéndose inclusive de fuentes confiables para reconstruirla. Ahora vea, en su quinto volumen, él respondió a la pregunta, ¿por qué las grandes civilizaciones se desintegraron y colapsaron? Una de las razones fue el abandono o la ilegalidad. Siguiendo los mismos pasos, nuestra sociedad también se está moviendo rápidamente a la desintegración. Yo no tengo dudas de eso. Pero los cristianos no están en este mundo sin tener claras orientaciones dadas por Dios en la Biblia para revertir los valores morales decadentes de la sociedad. Gracias a Dios, porque al establecer su imperio final, existe un código que preserva nuestra relación más importante y nos señala el camino seguro por el cual debemos transitar. El primer ángel de Apocalipsis 14 refuerza la idea del juicio el cual todo ser humano enfrentará. Pero hay una recomendación de cuál debe ser la actitud de los seres humanos al encontrarse con el mensaje del juicio en la Biblia. Vamos juntos a Apocalipsis capítulo 14. Vamos para el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 14. En ese capítulo nosotros encontramos los tres mensajes angélicos. Y vamos a leer el primer mensaje que está en los versículos 6 y 7. Vamos juntos. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El ángel recomienda el temor a Dios. Pero, ¿qué significa temer a Dios? ¿Es tener miedo de Dios? No. En primer lugar, significa tomar Dios como en serio. Él es un Dios maravilloso, que nos ama y está interesado en nuestra salvación, porque Dios no midió esfuerzos para que podamos tener vida eterna. Pero no debemos jugar con Dios. No debemos jugar con la eternidad. Porque temer a Dios significa amarlo, respetarlo, obedecerlo. En Deuteronomio 10, 12 y 13 encontramos una advertencia. En la Biblia hay una pregunta. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? En la secuencia, la Biblia nos habla que nosotros debemos temer a Jehová, nuestro Dios. Andar en todos sus caminos. Amar y servir a Jehová, nuestro Dios, de todo corazón, de toda alma. De guardarnos para vivir de acuerdo con los mandamientos y obedecer los estatutos, para que tengamos prosperidad. Vea, prosperidad es mejorar, es crecer. El temor a Dios involucra también la obediencia a sus mandamientos. Yo he escuchado algunas veces que los mandamientos que debemos obedecer son los mandamientos que están en la segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y no debemos estar en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya pasó. En la cruz, cuando Jesús estuvo colgado al madero, Él simplemente cumplió toda la ley y hoy no necesitamos más mirar para el Antiguo Testamento, sino solamente para el Nuevo Testamento. Y que los 10 mandamientos no están en el Nuevo Testamento. Eso no es verdad. Vamos a un texto muy especial en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde quedará claro que los 10 mandamientos están en el Nuevo Testamento. Vamos juntos, Apocalipsis capítulo 11, una página antes donde estábamos. Capítulo 14, vamos a Apocalipsis 11 ahora, versículos 18 y versículo 19. Está así en la Biblia. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19 es el versículo clave. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. La mención del arca del pacto al inicio de la nueva visión es de especial importancia. Primero, tiene que ver con la divulgación del contenido del librito que Juan recibió en Apocalipsis 10. Porque el libro del pacto fue guardado con el arca del pacto. La segunda razón para mencionar el arca del pacto es preparar a los lectores para los capítulos que hablan acerca de la fidelidad de Dios hacia su iglesia en el fin de los tiempos. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto era el símbolo de la presencia continua de Dios con su pueblo y la seguridad del cumplimiento de su promesa. Así como el arca del pacto fue un recordatorio para Israel del amor leal de Dios durante sus peregrinaciones y batallas en el desierto, la referencia al arca en Apocalipsis 11:19 es un recordatorio para el pueblo de Dios, especialmente del tiempo del fin. El amor y el pacto prometen estar con ellos en todas las pruebas. Las pruebas que vamos a experimentar en el período final de la historia de la tierra. Cualquier que sea, que sean las bendiciones, las pruebas, Dios sería fiel a su compromiso de cumplir sus promesas del pacto y destruir a los enemigos de su pueblo. Según Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, a los 10 mandamientos se los llama pacto de Dios. Moisés recibió la instrucción de poner las dos tablas de piedra dentro del arca en el lugar santísimo del santuario, porque los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca, se la llamó arca del pacto. Entonces, cuando Juan vio el arca en el tiempo y que estaba en el templo, en el cielo, estaba ocurriendo el día del juicio y estaba dirigiendo nuestra atención a los 10 mandamientos. Así, en la crisis final de la tierra, Dios está llamando la atención del mundo a su ley, el código de leyes que son parte que regen su imperio final. Es importante considerar la existencia de una ley divina. Vamos a 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Y está así en la Biblia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quebrantar la ley define el pecado. Si no existe ley, como consecuencia deja de existir el pecado, porque pecado es la transgresión de la ley. Es importante comprender que los 10 mandamientos son el padrón del juicio. La ley de Dios es la base de la moralidad y el ejemplo que nosotros debemos seguir. En Santiago capítulo 2, versículos 11 y 12, encontramos una definición importante. La Biblia habla así: porque Dios dijo, no cometerás adulterio, y también ha dicho, no matarás. Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En esos versículos encontramos que esa ley de la libertad será usada en el juicio que significan los 10 mandamientos, pues Santiago cita 2 de los 10. Otro propósito de los 10 mandamientos señala la convivencia armoniosa con Dios y nuestro prójimo, porque hay una esencia dentro de la ley de Dios. Yo quiero invitarte ahí conmigo a San Juan, capítulo 15, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. Encontramos palabras de Jesús y comienza con una expresión que tiene que ver una condición. Es así: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si tú amas a Jesús, debe obedecer a los 10 mandamientos. La esencia de cada uno de los 10 mandamientos son las relaciones. El primer mandamiento orienta a no tener otro Dios delante del Señor. Ese mandamiento nos informa que Dios es un ser relacional y debe estar en la base de todas nuestras relaciones. Nuestros bienes pueden llegar a ser un Dios, o sea, considerarlos más importantes para nosotros que nuestra relación con el Señor. Un anuncio en un periódico deportivo decía lo siguiente: La mayoría de las religiones tiene un Dios. Nosotros tenemos muchos. O sea, cuando la idolatría absorbe a los seres humanos, hace de ellos dioses. El segundo mandamiento se refiere a no hacernos imágenes de escultura para inclinarnos y servirlas. Dios usa la palabra celoso. Es por eso que Él es un Dios de relaciones y espera que protejamos esta relación. Idolatría es curvarse delante de ídolos, de estatuas, que no es permitido dentro de la ley de Dios. Ahora, el tercer mandamiento refuerza la santidad del nombre de Dios. Se está refiriendo más que a blasfemar contra el nombre de Dios. Es decir, que soy un seguidor de Dios, pero no vivo como Él me indica. Eso significa tomar su nombre en vano. El cuarto mandamiento trata de un día que debe ser separado como sagrado. Ese mandamiento afirma que Dios es nuestro amigo porque las buenas relaciones exigen tiempo de calidad. Usted no puede desarrollar un buen matrimonio o buenas relaciones entre padres y hijos sin pasar un tiempo de calidad juntos. Y pasa lo mismo con Dios. Es necesario un tiempo de calidad para desarrollar nuestra relación con Dios. Ahora te pregunto, ¿es posible sacar algún de esos mandamientos? Claro que no. Los siguientes seis mandamientos protegen nuestras relaciones con los demás. El quinto mandamiento pide que honremos a nuestro padre y madre. Este mandamiento revela que Dios es altruista. Él comparte respeto con otros. La relación más básica de las humanas es el de los hijos con sus padres. Debemos nuestra existencia a nuestros padres, sean ellos buenos o malos, no estaríamos aquí sin ellos. El mandamiento de Dios protege la vida familiar. El séptimo mandamiento habla sobre no matar. Dios valora a las personas y el mandamiento protege la vida. El séptimo mandamiento ahora dice que no debemos cometer adulterio. El legislador, Dios, es fiel. Es por eso que quiere que sus hijos también lo sean. Todo acto sexual fuera del matrimonio está prohibido en ese mandamiento. La unión matrimonial debe ser hasta que la muerte los separe y no hasta que nos separemos. Jesús dice que el adulterio incluye codiciar una mujer. Así, la pornografía también está prohibida. El mandamiento protege el matrimonio y el hogar. El octavo mandamiento orienta acerca de la honestidad al pedirnos que no robemos. El noveno mandamiento nos pide que no digamos falso testimonio contra nuestro prójimo. Recientemente, en un tema que trataba sobre empleos, entre los entrevistados, aproximadamente el 33% dijeron que mintieron al intentar conseguir un empleo. El mandamiento protege nuestra reputación. El décimo mandamiento trata acerca de la codicia. Codiciar es querer tener el lugar del otro. Ese mandamiento revela que Dios cuida de todas nuestras necesidades. Por lo tanto, no tenemos que mirar por sobre el cerco el pasto más verde del vecino. Los 10 mandamientos nunca están y nunca estarán desactualizados. Si usted va a vivir en otro país, no olvide de conocer las leyes. El código revela el corazón de una población, así como las leyes de Dios revela el corazón de Dios. Al mirar ese código, los 10 mandamientos, vemos claramente el amor de Dios por sus hijos, donde las relaciones son importantes. Hay un papel importantísimo en la ley. Yo quiero invitarte para ir a Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20, escrito está en la palabra de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así, los 10 mandamientos son como un espejo, revelan nuestra suciedad o pecado. Pablo escribió en Romanos 7:7 lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Hay algunas terribles consecuencias cuando no se obedece al Señor y se vive en el pecado. La historia de Israel revela las consecuencias de la desobediencia. El pueblo se había apartado de los 10 mandamientos de Dios. Ellos se volvieron a otros dioses y pronto comenzaron a practicar la prostitución en el templo y también el sacrificio de niños como resultado a la adoración de dioses falsos. Dios envió profeta tras profeta para llamarlos al arrepentimiento y así guardar sus mandamientos, pero ellos no lo hicieron. Como resultado, hubo una destrucción del reino de Israel del norte y después de Jerusalén. En otras palabras, el pueblo de Dios recibió la destrucción porque no había obedecido la palabra de Dios. Si tú en ese momento quieres recibir una protección especial del Señor, tú puedes elegir vivir de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios. Si ese es su deseo, yo quiero invitarte para orar. Querido Padre, en ese momento yo quiero entregar la vida de cada persona que ora conmigo. Tú sabes, Padre, nuestras necesidades y queremos vivir de acuerdo con su ley. Queremos vivir de acuerdo con el código de amor que tú tienes para nosotros. Por eso yo quiero entregar cada persona en tus manos en ese momento. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén.